Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos todos al libro de Josué, capítulo 3. Vamos a leer el capítulo completo. Josué, capítulo 3. ¿Ya los tienen todos? Bueno, vamos para allá. Es el sexto libro de la Biblia. Y en el capítulo 3 dice la palabra, y lo leemos todo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Palabra de Dios. ¿Podemos tomar asiento, mis hermanos? Qué hermosa es la palabra. el Señor nos habla en el día de hoy. Aleluya. Nosotros acabamos de ver lo que es el tercer capítulo del libro de Josué. En los primeros dos capítulos nosotros vimos en los mensajes anteriores información y vimos el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Este es el tercer mensaje de una serie de 9 mensajes que vamos a estar dando sobre encontrando o caminando hacia lo que es nuestro propósito en la vida. El mensaje del día de hoy está titulado Preparándonos para cruzar el Jordán. Preparándonos para cruzar el Jordán, y está basado en este capítulo. Y vamos a ver cómo nosotros podemos identificar el propósito de Dios para nuestras vidas y cómo nosotros podemos movernos, cómo nosotros podemos caminar hacia ese propósito que Dios nos da. ¿Bajo qué condiciones, con qué actitud, con cuál mentalidad, qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder alcanzar ese propósito? Y estamos viendo el ejemplo del pueblo de Israel acá. El pueblo de Israel, cuando estaban llegando ya frente al río Jordán, para ellos este era un terreno conocido, pero conocido para los padres de ellos, quienes 40 años atrás habían estado a una semana de llegar al mismo sitio donde estaban ellos ahí. Ellos estaban al borde de tremenda bendición. Y estoy hablando del pueblo que andaba con Moisés. Ellos estaban para salir de ahí, pero ellos fracasaron. Su fe fracasó. Fue un problema terrible con su fe. ¿Cuántos problemas nosotros nos evitaríamos si en verdad nosotros manifestáramos que somos gente de fe? Si nosotros declarásemos y caminásemos en fe, no en duda. Ellos abandonaron la promesa que habían recibido y ellos seguían siendo el pueblo de Dios. Ellos seguían siendo el pueblo por el cual Dios mismo quería que ellos fueran su pueblo escogido, su nación santa. Él seguía dándoles de comer, Él les seguía proveyendo a ellos el maná del cielo. Él siguió estando con ellos de día como columna de nube, de noche como columna de fuego. Mas Dios tuvo que esperar 40 años hasta que toda esta generación de gente que duda muriese. A Dios no le agrada la gente que duda, para nada. De hecho, nosotros lo vemos en Hebreos capítulo 11, que a Dios no nos podemos acercar a Él sin creer que Él existe. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, crea que Él hay, que en Él hay. O sea, que Él está ahí. Y este pueblo decía, nosotros no vemos a un Dios, ¿dónde está Él? No está en ningún lado. Y no vieron las maravillas con las cuales Dios los sacó, con los portentos y los milagros con los que Dios los sacó de la nación de Egipto. Todos ellos murieron sin un propósito, todos ellos murieron sin un objetivo, sin un destino. Una de las más grandes tragedias de la vida es vivir y nunca descubrir tu propósito. Pero una tragedia muchísimo más grande que esa es saber cuál es tu propósito en la vida y abandonarlo. Saber para qué fue para lo cual Dios te ha llamado a ti a este lugar y tú abandonarlo. Eso es una tragedia. El día de hoy yo quiero hablarle a un pueblo que es diferente que el pueblo que estaba con Moisés. Yo le quiero hablar a un pueblo que sí saben que tienen un propósito en su vida. Un pueblo que sí sabe que tienen un destino, que tienen algo que los espera, que tienen un propósito para estar aquí. Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, con cualquiera de sus hijos. Y Josué sabía Muy bien eso. Josué y todos los hijos de Israel que estaban con él ya para entrar y para cruzar el río Jordán, ellos estaban conociendo de primera mano que el Dios al que ellos le estaban sirviendo era un Dios poderoso para hacer grandes maravillas y grandes cosas. Él los había estado alimentando durante 40 años y ellos habían visto su provisión. Este era el pueblo que venía con fe y que venía a conquistar la tierra prometida. Era un pueblo que ya había sido procesado, que ya había dejado la duda atrás y que venía con, bajo la dirección de un Dios todopoderoso. Consideren esto. Y es que, ¿habrá alguna cosa que sea imposible para Dios? Una vez yo hablé sobre un mensaje titulado así, ¿habrá algo imposible para Dios? Jesús dijo una vez que con Dios nada es imposible. Lo dijo en Lucas 1:37 y también dijo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no también con Él nos dará todas las cosas? Sin embargo, al prepararnos para movernos y ver a Dios obrando, hay un trabajo de preparación que cada hijo de Dios tiene que hacer en su vida. Nosotros tenemos que tener una preparación. El experimentar a Dios obrando aquí en nuestras vidas, el experimentar a Dios obrando en Celebración Hispana, es parte de lo que Dios está haciendo. Es algo que nosotros todos debemos de desear. Nosotros debemos de desear que Dios esté haciendo grandes cosas. Ese es el mismo deseo que todo creyente debe de tener, de poder ver la mano de Dios obrando en su vida. Josué, y es de la persona de la cual yo voy a hablar el día de hoy, él es un ejemplo. Es un ejemplo de alguien que estaba dispuesto a experimentar lo que Dios quería hacer en su vida y de todas aquellas personas que le rodean. Josué es un tremendo ejemplo. Yo hoy voy a hablar sobre unas características de Josué que yo sé que le van a ayudar a usted, para usted encontrar su propósito en su vida y para usted saber cómo usted moverse en el propósito de Dios. Y hablando sobre Josué, en primer lugar, una de las características que podemos ver es que él se entregó por completo al plan de Dios. En el versículo 1, si usted lo ve ahí en su Biblia, todos ustedes mantengan siempre el dedito ahí en Josué capítulo 3, nosotros vemos que dice, Josué se levantó muy por la mañana. Josué estaba comprometido. Era un hombre que estaba, en primer lugar, comprometido a dar más de lo necesario. Él estaba comprometido a dar mucho más allá de lo que es simplemente suficiente. Date cuenta del compromiso de que él tenía con Moisés cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. Él estuvo con Moisés todo el tiempo. Él no estuvo, claro, cuando Dios estaba escribiendo las tablas de los 10 mandamientos. Él no estaba justo ahí porque él tuvo que esperarlo a cierta distancia. El único que podía ver a Dios cara a cara y estar vivo había sido Moisés, porque él es el único que podemos decir que él era su siervo a quien él le hablaba cara a cara, a diferencia de a todos los demás a los cuales pues nos hablaba por medio de su palabra o por medio de sueños o por medio de profecías. Al único a quien él había decidido hablarle cara a cara era a su siervo Moisés. Y eso nosotros lo podemos ver ahí. Mientras Moisés se reunía con Dios por esa cantidad de tiempo prolongado, Josué se mantuvo también en el monte. Él estaba a la espera de Moisés. Ahora, ¿cuánto, o mejor dicho, no cuánto, sino cómo creemos nosotros que pasó Josué ese tiempo mientras Moisés estaba allá arriba? Bueno, puede haber sido tentador para él irse al campamento de los israelitas en lo que Moisés estaba allá arriba, pero él estaba ahí con él. ¿Qué habrá estado haciendo él? ¿Habrá estado él orando? ¿Estaba él buscando el rostro de Dios ahí a media montaña asumimos que él estaba como a mitad de la colina o a mitad de la montaña, porque es una montaña bastante alta, y en el tope donde estaban los truenos, donde estaba la nube oscura y donde se veía el fuego y los relámpagos y las centellas, ahí estaba Moisés en la presencia de Dios. Y él lo podía ver mucho más de cerca que el pueblo de Israel que estaba hasta allá abajo en el borde, en las faldas de la montaña. Ninguno podía acercarse a esa montaña, nadie, ni siquiera un animal. Si un animal se acercaba a esa montaña mientras Moisés estaba ahí, una saeta lo traspasaba. Era traspasado. ¿De dónde iba a salir? Bueno, los ángeles estaban cubriendo eso ahí. Imagínense que estaban todos con espadas desenvainadas. Cualquiera que se atreviese a entrar o a subir ese monte iba a ser muerto. Iba a ser muerto. Como decía el pastor, cuando Moisés estaba delante de Jehová, en la zarza ardiendo, él le dijo: Moisés, quítate los zapatos, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y ya tú no vas a caminar como lo que le estaba diciendo en aquel tiempo era, ya tú no vas a caminar a partir de ahora como tú caminabas antes. Tus zapatos, que son tu contacto con esta tierra, ya yo no quiero que tú tengas contacto con esta tierra. A partir de ahora tú vas a tener contacto con tierra santa. Tú vas a caminar de la manera que Dios que yo te voy a decir que camines. Tú vas a caminar de una manera conforme al propósito que yo tengo para ti en tu vida. Y así mismo, cuando nosotros venimos a los pies, a los caminos del Señor, nosotros tenemos que comenzar a caminar de una manera distinta. No podemos caminar igual. No podemos volver a caminar igual. Aleluya. Otra de las características que tenía Josué es que él tenía un compromiso de largo plazo. Usted va a decir: wow, mira cuántas características de Josué. ¿Y eso cómo se compara conmigo? Bueno, póngase los zapatos de Josué usted aquí mismo también. Vamos a ponernos el chaleco de Josué. Él tenía un compromiso a largo plazo. Bueno, pues yo también. Dígalo usted también. Pues yo también. A ver, dígalo, repítalo así. Yo también quiero tener uno. Amén. Él tenía un compromiso a largo plazo. Observe usted cómo Josué y Caleb tuvieron que esperar 40 años para llegar al punto de entrar a la tierra prometida. Para Josué y para Caleb era bien difícil porque ya ellos habían estado en la tierra prometida. Ellos habían sido los 12 espías que habían sido mandados por Moisés y habían sido los únicos que habían dado un buen reporte. Ellos ya habían estado en la tierra prometida y sabían, no, eso de aquí a una semana de distancia, caminando así, paseando despacito. Y ellos habían estado ahí. Mas sin embargo, Dios dijo, no, ahorita ustedes van a tener un paseíto por aquí, por el desierto, mientras tanto ahora, hasta que ustedes sean cambiados, hasta que la gente que esté aquí sea una gente que solamente me conozca a mí. Yo no quiero una generación de gente que anda dudando de mi poder. Yo no quiero una gente que anda dudando, que andan por vista, creyendo lo que ven y no creyéndome a mí. A Dios no le agrada la gente que duda. ¡Wow! Si usted se pone en sus zapatos, si usted se pone en esos zapatos, déjame decirle, Dios lo quiere a usted diferente. Dios lo quiere a usted caminando en tierra santa. Muchos creyentes hoy en día son bien impacientes. Bien, bien impacientes. Y no pueden aguantar ni siquiera 40 minutos en la iglesia. Imagínense 40 años. Esos van a ser los primeros que imagínense, es como la generación de los que salieron de Egipto, que Dios tuvo que matarlos a todos. No es que esta gente pues no tienen paciencia, yo no puedo trabajar con gente así, vamos a dejarlo en el desierto. Mejor que Dios nos permita a nosotros ser como Caleb y como Josué, que ellos dijeron: Señor, en tu tiempo, en tu momento, no en el mío, sino en el tuyo. Yo sé, Señor, que esa gente que están allá, nosotros no los podemos comer como un bocado, aunque sea más grande, aunque sus murallas sean tan grandes y tan gruesas que parezcan que no se van a romper, pero el Dios de nosotros es más poderoso que todas esas circunstancias. El Dios al que nosotros servimos es más poderoso que cualquier problema de salud. El Dios al que nosotros servimos es mucho más grande que cualquier problema que nosotros tengamos. El Dios que nosotros tenemos, ese Jehová de los ejércitos, es el Dios al que nosotros le servimos. Aleluya. Otra de las características de Josué también es que él era una persona que estaba comprometido con creer el cumplimiento de las promesas de Dios. De que fiel es el que promete. Josué, él estaba listo para responder a las instrucciones de Dios. Él estaba ready to go. Pero él no esperó, sino que él respondió rápidamente en la medida que Dios le daba instrucciones. Y es lo que estamos viendo en el versículo 1. Él se levantó de mañana rápido porque Dios le había dado orden. Ahora, ¿por qué? Tal vez porque la instrucción de Dios no fue una sorpresa para él. Él estaba esperándola. Se sabía, se había dado completamente al plan de Dios y él vivió su vida anticipando lo que creía que Dios había prometido hacer con él. Otra de las cosas que tiene Josué es que él enfrentó los obstáculos con confianza. Él enfrentó los obstáculos con confianza. ¿Cuántos de ustedes tienen obstáculos en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes encuentran que hay cosas que le obstaculizan entre usted y su bendición? Yo creo que yo también, hay muchas cosas. Y todos tenemos obstáculos. La clave de todo este asunto es cómo nosotros manejamos y nos enfrentamos a esos obstáculos. Y nosotros vamos a ver hoy cómo Josué enfrentaba los obstáculos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver en Josué el ejemplo y podamos ver en las órdenes de Dios, seguirlo con la misma presteza y con el mismo deseo que le siguió Josué. Yo quiero ahora mismo, es mi deseo de todo mi corazón, que así mismo toda celebración hispana tenga la misma presteza y la misma disposición y confianza que tenía el pueblo de Dios cuando estaban a punto de cruzar el Jordán. Y yo quiero que celebración hispana cruce el Jordán de la misma manera que lo cruzó el pueblo de Israel. Amén. El río Jordán estaba entre los israelitas y la tierra prometida y era un obstáculo. Obstáculo número uno, el río Jordán. ¡Wow! Tremendo. Uno dirá, pero eso era un riito. Bueno, el asunto es que hay que ver el mandamiento que Dios le está dando. Y Josué, ¿cómo lo estaba viendo? Él lo estaba viendo con mucha confianza. Cuando nosotros nos dedicamos al plan de Dios para nuestras vidas, nosotros nos vamos a encontrar con obstáculos, así como se encontró el pueblo de Israel con el río Jordán. Sin embargo, nosotros tenemos que enfrentar esos obstáculos con confianza. Vamos a ver unas cosas interesantes con respecto de esos obstáculos. Vamos a hablar sobre las características de los obstáculos, en particular los que enfrentó el pueblo de Israel en ese tiempo. Josué y los hijos de Israel, ellos estaban siguiendo el plan de Dios, no estaban siguiendo el plan suyo. Y yo les voy a decir una cosa, para Dios no hay obstáculos desconocidos. Dios conoce todos los obstáculos que a nosotros se nos van a presentar y para Dios no son desconocidos. Dios sabía a dónde estaba el río Jordán. Dios lo estaba mandando para allá. Él sabía la época del año también que era. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver eso de la época del año? Porque era el tiempo de la siega. Y bueno, ¿y qué tiene que ver el tiempo de la siega? En ese tiempo, precisamente en ese tiempo donde el río Jordán se desbordaba. Imagínense ustedes el río Jordán en el sitio por donde ellos lo vieron a pasar, frente a geográficamente por la zona donde está Jericó. Ellos vienen a cruzarlo y es una zona por donde el río Jordán tiene aproximadamente un ancho como de 50 metros. En los tiempos de la siega o de la siembra, que es cuando se desborda, un río de 50 metros puede ser fácilmente, de 50 metros de ancho, puede ser fácilmente un río de 400 metros de ancho. Porque el río se desborda de los dos lados. Ustedes han visto cuando aquí en Carolina del Norte hay tremendos aguaceros y ustedes ven que los ríos se meten con gran estrépito, suben y hay zonas que están, hay sitios que están, bueno, aquí en Carolina del Norte todo está zonificado, hay zonas que le llaman zona de inundación. Y son zonas que cuando los ríos suben, el río tiende a irse por esa área. Pues en el río Jordán, cuando se desbordaba así, era como totalmente a todo lo ancho. Y entonces cuando usted va a cruzar el río, en vez de querer cruzar como una zona como desde donde yo estoy aquí hasta donde está Germán con los equipos de sonido, de repente es como querer cruzar como donde yo estoy aquí, hasta donde se ve aquel murito de grama que está a aquel lado, hasta el otro lado del parqueo. Y usted no sabe dónde está la parte honda. Y el río está viniendo con fuerza. Porque para un río desbordarse tiene que haber un gran caudal de agua, mucha agua. Y el agua viene con ferocidad, viene con mucha fuerza. Y usted ve mucho el agua moviéndose con mucha fuerza en el caudal central y por todos los lados se está moviendo el agua. Y usted va a decir, oye, pero ahora si esto está difícil poder cruzar esto, esto es una circunstancia que por mi vista yo no la puedo cruzar. Usted dirá, oye, pero dirá el pueblo de Israel, pero y tenemos que cruzar eso. Lo primero que recordarán ellos dirán esto, pero vean acá, nosotros no, esto no es como un déjà vu, como que nosotros hemos estado cruzando otra cosa antes, hace 40 años. Y estarán pensando, bueno, nosotros cruzamos el Mar Rojo, nuestros padres cruzaron el Mar Rojo. Pero esto es casi como de la misma longitud del Mar Rojo. ¿Cómo lo vamos a cruzar? Y con niños, y con ovejas, y con viejitos, y con todas nuestras cargas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El primer niño que pase por ahí, pues si lo descuidamos se nos va a ahogar. Se van a morir. Y Dios lo estaba mandando para allá. Usted dirá, pero ven acá, pero ¿será que acaso Dios se equivocó? ¿Será que el plan de Dios Dios cometió un error en el plan de él? ¿Se habrá equivocado Dios en su plan? Bueno, seguir el plan de Dios requiere que enfrentemos nuestros obstáculos, los obstáculos con confianza. Dios quiere y puede derrotar esas cosas que se interponen en nuestro camino, pero Él no puede derrotar las cosas que nosotros no enfrentamos. Dios puede derrotar lo que se nos enfrenta y lo que nosotros enfrentamos. Pero si nosotros no lo enfrentamos, ¿cómo Dios nos va a ayudar? Usted tiene que dar pasos de confianza. Usted tiene que dar pasos de fe, creyendo de que el que está con usted es mucho más fuerte que cualquier problema. Con frecuencia, cuando nos enfrentamos, cuando los creyentes se enfrentan a los obstáculos, cuando todos nos enfrentamos, los creyentes tratan de elaborar alguna solución alternativa. Vamos a buscarle un plan porque Dios parece como que no sabía cómo era el asunto y vamos a encontrarle una alternativa. Parece que Dios no sabía de esto. Tristemente, algunos creyentes interpretan esto como que pues Dios se equivocó, como que fue una indicación de que Dios cometió un error en el proceso. Y señores, el río Jordán no fue un error de Dios. Ese río estaba en el propósito de Dios. Y ese río estaba ahí para producir que nosotros pudiésemos ver la gloria de Dios y el poder de Dios manifestado cuando el pueblo de Dios se enfrenta a algo, se enfrenta a un obstáculo y cómo Dios puede vencer ese obstáculo. Cada promesa que Dios nos da tiene un precio. No hay victoria sin lucha. No hay testimonio sin una prueba. No hay una corona sin una cruz. Y no hay resurrección sin cruz. Tampoco hay liberación sin fuego. No hay curación sin una enfermedad. Y antes de que José, el hijo de Jacob, fuera al palacio, él tuvo que pasar por una fosa y tuvo que pasar por una cárcel. Usted se va a preguntar, o se preguntaría, imagínense José, ¿cómo es posible que Dios me bendiga si yo estoy aquí en una fosa? ¿O cómo es posible que Dios haga algo conmigo si me ha tirado en el fondo de una cárcel? ¿Cómo Dios puede hacer algo conmigo? Señores, antes de los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, antes de ellos haber sido puestos en eminencia, Dios tuvo que pasarlos por el fuego, tuvo que meterlo en un horno. Así mismo va a ser con nosotros. Lo mismo con nosotros. Cuando nosotros estamos o en el desierto, o estamos que decimos, no, yo no estoy en el desierto, yo estoy en un horno, yo la estoy pasando súper mal. Piensa que Dios te quiere pasar por un proceso en particular para que tú crezcas, para que tú dejes la duda atrás, para que tú alcances un nivel de fe mayor, para que tu fe crezca, que tu fe se fortalezca, tu confianza y tu conocimiento del Dios que te está guiando sea mayor cada día. Dios quiere que tú sigas creciendo en fe. Dios quiere que tú sigas creciendo en conocimiento de tu propósito, en el conocimiento de la esperanza a la cual Él te ha traído. Y tú estás aquí en este lugar, no es por coincidencia. Dios tiene un plan muy específico para ti y Él quiere hacer grandes cosas contigo. Y tú tienes que creerlo, porque así como lo hizo con Josué, también te va a estar contigo. Si Él lo hizo con Josué, lo puede hacer con toda celebración hispana. Aleluya. Otra de las cosas que hizo Josué es que él enfrentó los obstáculos con mucha seguridad. Usted dirá, wow, a mí me gustaría enfrentar también los obstáculos con mucha seguridad. Recuerde que no hay nada, no hay nada que Dios no sepa. Y mientras Él nos dirige, Él también nos va a proveer. Porque si Él dirigió el pueblo de Israel y Él les cubrió del sol y les cubrió del frío y Él les dio de comer, también lo va a hacer con usted. Si usted dice que yo no tengo trabajo ahora, pero yo le estoy sirviendo fielmente a Dios, dice su palabra y su promesa: nunca he visto a un siervo justo desamparado y a sus descendientes mendigar pan. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Señor por su provisión? Aleluya. Aleluya. Recuérdese que no hay nada que Dios no sepa. Y fíjense una cosa, entre los hijos de Israel y su herencia, que es la tierra prometida. Los hijos de Israel, Dios le había prometido, le había hecho esa promesa de la tierra prometida. Había ese río que nosotros conocemos como el Jordán. ¿Usted sabe lo que significa la palabra Jordán? La palabra Jordán significa descensor o el que te lleva hacia abajo. ¿Qué es lo que el Jordán tiene la intención de hacer? Llevarte hacia abajo, llevarte hacia ¿sabe a dónde desemboca el Jordán? En el Mar Muerto. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer el Jordán? Llevarte hacia abajo, llevarte a un sitio donde Él pueda matar tus esperanzas y matar tu fe. Eso es lo que espiritualmente hacen los Jordanes. Cuando nosotros nos enfrentamos con estos obstáculos, si usted permite que ese Jordán se lo lleve a usted, Él lo va a llevar a un sitio donde usted va a estar muerto en su fe. Usted va a permitir que su fe se muera, se ahogue su fe. Incluso la mayoría de muchas canciones hablan del río Jordán y lo utilizan para describir la muerte. Describen la muerte y hay cuando se dice que hay un Jordán espiritual para cada uno de nosotros. Esto es casi literalmente cierto. Cada uno de nosotros tiene un Jordán. El Jordán espiritual mío no necesariamente es el Jordán espiritual de Delkis o es el Jordán espiritual de Isaac o el Jordán espiritual de Miguel o el de Alfonso que está allá atrás sentado. No es el mismo Jordán espiritual de Julio, ni el de Eric, ni el de Fanny. Ahora, hay una cosa que sí es lo mismo. Y se refiere a que es la única manera de nosotros poder, de nosotros vencer, es cruzándolo. La única manera que nosotros podemos cruzar ese río, ese Jordán espiritual, es por la fe. Solamente por la fe nosotros vamos a poder cruzar esos ríos, esos Jordanes con los cuales nosotros nos vamos a enfrentar. Y vamos a enfrentar muchos Jordanes durante toda nuestra vida. Marty y yo hemos estado enfrentando un Jordán desde el año pasado, que hemos querido cruzar desde hace tiempo, y ya creemos que pues vamos a poder terminarlo de cruzar. Uno dirá, oye, pero ¿cómo es el asunto, estos obstáculos que nosotros enfrentamos? ¿Es que acaso los pastores también tienen Jordanes? Sí, todos nosotros tenemos Jordanes. Y de repente, pues Dios nos está hablando a nosotros de mantén la fe, no es en tu tiempo, es en mi tiempo. No es en el tiempo que tú piensas que tú lo vas a cruzar, es cuando yo te diga. Entonces uno dice, ven acá, Señor, pues eso significa que tú me vas a poner 40 años ahí. No necesariamente, pero va a ser en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, en el tiempo que Él quiere. Y nuevamente, ¿en qué se parece el Jordán mío al Jordán de cada uno de ustedes? Que cada uno de nosotros lo vamos a cruzar, pero es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Josué esperó por direcciones claras. Esa es otra de las características de Josué. Josué esperó por direcciones claras. En el versículo 3:2 dice: y así fue después de tres días. Dice: ¿Te has preguntado lo que Josué estaba haciendo durante 3 días? Porque después, cuando él llegó ahí, le dice, duró 3 días. 3 días te tienes que pasar ahí. Entonces él estaba esperando, porque llegaron, acamparon y tuvieron que esperar 3 días las instrucciones de Dios. Entonces, ¿qué ustedes creen que a lo mejor estaba haciendo Josué durante esos 3 días? Estaba haciendo carnita, estaba haciendo tortilla. Usted va a decir, oye, pues echándola. No, tampoco, ninguna, ni esa tampoco. Ayunando y orando. Señores, recuérdense que Josué era un hombre que él se había comprometido totalmente al plan de Dios y que estaba esperando pacientemente, ya le había estado esperando pacientemente durante 40 años. ¿Qué son 3 días más? Ahora, ¿qué ustedes creen que le estaba haciendo? ¿Qué ustedes creen que le estaba haciendo? Orando. Dios le había dado órdenes a él. Ayunando. ¿Sí? ¿Verdad? Todas esas cosas. Nosotros podríamos decir qué cosas, podemos inferir con mucha tranquilidad qué cosas estaba haciendo Josué, porque ya Dios se lo había dicho a él en el capítulo anterior. Él estaba haciendo aquellas cosas por las cuales ya le estaba acostumbrado. Él estaba orando. Y él estaba confiando en Dios. Él estaba confiando que aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla. Y él también estaba siguiendo fielmente lo que a él le instruyeron en Josué capítulo 1 versos 8 y 9. Cuando le decía, él nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todas las cosas que en él están escritas. Porque entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Y en eso estaba Josué. Él estaba confiando en el Señor. Él estaba esperando lo que él sabía que Dios le daría. Ahora, ¿por qué otra razón Dios lo habría traído a un sitio tan lejos? Dios tenía un propósito con Josué. Dios tenía un propósito con toda la nación de Israel. Y es lo que le había prometido ya a Moisés. Ellos lo iban a llevar a la tierra prometida, pero estaban pasando por enfrente de ese Jordán. Josué respondió con confianza. De los versículos del 13 al 14, nosotros vemos que en ese momento Dios le dio una dirección clara y Josué supo lo que Dios quería hacer. Él también sabía lo que él y los hijos de Israel tenían que hacer y era responder con confianza, responder con confianza, no con duda, responder con confianza. Dios quiere que cuando nosotros nos enfrentemos con dudas, nosotros cuando enfrentemos obstáculos, nosotros lo enfrentemos con mucha confianza. Y como resultado, Israel dio el primer paso para reclamar lo que Dios le había prometido. Señores, cruzar el Jordán es equivalente a lo que Jesús dijo en Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es equivalente a cruzar el Jordán. Cuando tú cruzas el Jordán espiritual, quiere decir que tú estás comprometido y que tú tienes los ojos puestos en el cielo y que tú rehúsas a mirar atrás hacia ese Egipto de este mundo. Cuando los hijos de Israel estaban al borde de ese furioso río, señores, porque el río estaba bien, cuando se está desbordando es mucho movimiento. Usted va a decir, oye, eso parece un tsunami, porque es tanta agua, mira, que viene así, que parece un solo brazo de mar que se está moviendo así. La corriente es fuerte y se lleva lo que sea. Las cosechas, todo lo que está por ahí, cuando viene esa corriente fuerte, en esa etapa de la inundación, imagínense que cuando los sacerdotes escuchan esta orden que le da Josué a ellos, ellos se la van a encontrar bastante extraña. Y él les dice a ellos, empiecen a caminar, entren en el agua, comiencen a moverse en dirección hacia la promesa, porque la promesa está justo al otro lado. Tú no puedes andar por lo que tú estás viendo, ni tampoco puedes andar por lo que tú estás oyendo o lo que estás sintiendo o lo que otras personas te están diciendo. ¿Cómo es que camina el cristiano? Es por fe. Porque lo que estamos viendo, lo que está viendo el pueblo de Israel ahí, es que, señores, el río está peligroso, nos vamos a ahogar. Es un tsunami lo que viene por ahí. Es un obstáculo muy grande. Nos podemos ahogar. Tú no puedes andar por lo que tu mente te está diciendo o lo que la economía te está diciendo. Dirá usted, ay pastor, eso es el apocalipsis, se va a acabar el mundo. El pastor no los dijo, se va a acabar el mundo. Señores, independientemente de lo que yo le esté diciendo a usted y de lo que nosotros entendemos que son las señales de los últimos tiempos, cuando Dios te dice que te tienes que mover, muévete. Tú te mueves porque Dios te dice muévete, no porque la economía dice que hay una guerra, que hay un tsunami, que si la radiación, que si el derrame del petróleo, que si la gasolina sube, que si no hay comida. Señor, si Dios le dice muévase, muévase. Si la promesa está delante de usted, vaya y apropiese de ella. No mire si el río está hondo. Meta los pies. Meta los pies y prepárese a cruzarlo. Porque el Señor no lo va a desamparar a usted. Él no lo va a desamparar. Tú no puedes esperar a que vengan esas olas, a que vengan esas olas en el río. No se puede esperar hasta que de repente diga, no, voy a esperar hasta que el agua se baje, hasta que pase la inundación y hasta que el río se ponga bajito y yo lo pueda pasar y el agua me dé por los tobillos. Usted no puede esperar que las circunstancias se van a poner mejor. Ay, que inmigración está durísimo. Ay, que los trabajos no aparecen. Señores, no espere que el agua se ponga más bajita. Empiece a caminar y empiece a meter los pies en el agua. Empiece a meter los pies en el agua. Porque lo que Dios hace no tiene muchas veces sentido. Cuando Dios nos da una orden, a veces nosotros decimos, pero ven acá, ¿y cuál sentido tiene? Yo no veo sentido. Y es que muchas veces lo que Él hace no tiene sentido. Pero los planes de Dios son diferentes a los de nosotros. Los pensamientos de Dios son tan altos que no lo podemos. Es tan alto, están separados de la tierra como del cielo. Son tan altos, no los podemos entender, no los podemos comprender. Así son de altos los pensamientos de Dios. Tú no puedes esperar a que esas aguas se te abran solitas. Tú tienes que meter las aguas y las aguas se van a mover y se van a abrir delante de ti si tú das ese paso de fe. Amén. Aleluya, dale un gloria al Señor. Tal vez la primera vez que tú viste un milagro de Dios fue cuando tú conociste al Señor por primera vez en tu vida y a lo mejor tuviste algo bonito que Dios hizo contigo. Pero el día de hoy Dios te está demandando un nivel de fe mayor. Dios te quiere llevar a ti a un nivel de fe mucho mayor y Él te está demandando a ti más fe. Él quiere que tú des pasos de fe, que tú pongas tus pies en el agua y que tú esperes mojarte los pies y ver la mano de Dios obrando. Dios quiere que en este momento, Dios quiere quitarte las rueditas de educación, la ruedita que te le pone como a los niños que andan con su bicicleta, Dios quiere quitarte esas rueditas. Es hora de quitarte el bobo, de quitarte la mamila, de quitarte ese chupete espiritual. Ya está bueno, caramba. Usted tiene que crecer como cristiano. Es hora de deshacerse de esas muletas que lo utilizan, de esas muletas espirituales para usted poder caminar como un cristiano normal. Es hora de pasar de la vista a la fe. Es hora de pasar del yo espero al yo conozco que sí, porque mi Dios a quien yo creo ese está vivo. Es hora de pasar de la leche a la carne. Está bueno de estar comiendo tanta leche espiritual. En otras palabras, esta vez hay que mojarse los pies. No es con la fe de los pastores que usted va a llegar al cielo. Es con su fe y usted necesita fortalecer su fe. O es usted que tiene que leer la Biblia, no los pastores por usted. No, el pastor la lee, yo voy los domingos y él la lee. No. Usted tiene que fortalecer su fe. Usted tiene que tener tiempo en la palabra. Usted tiene que orar. Usted tiene que sacar tiempo de meterse en el ministerio de intercesión, que estamos orando todos los días. Meterse en los ayunos. Meterse en todas esas búsquedas. Donde quiera que haya un tiempo de búsqueda de Dios, que la cabeza de usted sea la primera. Yo voy. Yo estoy dispuesto. Tienes que tener la disposición de mojarte los pies. Tienes que tener la visión y suficiente fe en Dios para salirte de tu zona de confort. Meterte en el agua y experimentar el propósito por el cual Dios te trajo aquí a Celebración Hispana. Dios te trajo aquí con un propósito y es su propósito, es algo muy específico y tú tienes que verlo. Dile al que está al lado tuyo, yo me estoy metiendo en el agua. Yo me estoy metiendo en el agua. No me voy a quedar afuera. Señores, yo te garantizo que tú vas a cruzar el Jordán en seco. Los vamos a cruzar en seco. Y Dios te va a hacer el milagro. Él lo va a hacer. Y así como lo hizo con Sadrach, con Mesach, con Abednego, así mismo también te va a sacar a ti de este horno de fuego y ni siquiera un poquito de olor a humo vas a tener encima. Dios te va a hacer el milagro. Tú vas a poder pasar por este río Jordán. Dios te va a hacer el milagro. Aleluya. Pero todo comienza con la obediencia de los sacerdotes de poner los pies en el agua. Comienza con un paso de obediencia, un paso de fe, de poner los pies en el agua. Y te voy a decir una cosa. Es necesario que hoy tú pongas los pies en el agua, porque lo más seguro, esa es la clave para que otras personas que tú conoces también pongan los pies en el agua y ellos reciban su milagro también. Hay otras personas que dependen de ti para ver su milagro, para poder tener un milagro hecho, pero depende de que tú des un paso, tú primero, tú que estás aquí, da tú el paso, métete en el agua y ya luego los otros verán el milagro y tendrán un milagro también en su vida. Aquel ser amado que no conoce del Señor, usted tiene que dar paso de fe, usted tiene que ir hacia adelante y cuando él vea, wow, yo quiero de eso que tú tienes, yo quiero tener eso que tú tienes, ese va a ser el principio del milagro de esa otra persona. Pónganse de pie, vamos a concluir, aleluya. Damos gracias al Señor. Dios quiere que experimentemos lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros experimentemos lo que Él puede hacer en nuestras vidas en la medida que nosotros seguimos el plan de Él para nosotros. Dios tiene un plan para nosotros. Pero nosotros debemos darnos por completo a su plan. Tenemos que entregarnos a ese plan, entregarnos por completo y estar dispuestos a enfrentar nuestros obstáculos, a estar dispuestos a esperar y a estar listos para responder como respondió Josué. Tenemos que responder como respondió él, con confianza, con seguridad y ciertos de que el que hace la promesa, él es fiel. Y que si estamos pasando y enfrentando obstáculos, Él nos va a hacer pasar por esos obstáculos. Y esos obstáculos no nos van a vencer. Él es más que poderoso para darnos la victoria. Pero todo comienza con la obediencia. Comienza con la obediencia de los sacerdotes al poner sus pies en el agua. ¿Y saben qué ustedes? Nosotros somos sacerdotes. Somos sacerdotes y como dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Cierra tus ojos. Oh Señor, venimos delante de tu presencia. Venimos delante de tu presencia, Señor. Y queremos presentarte nuestro Jordán espiritual. Dios mío, sabemos que es un obstáculo que parece grande, Señor. Y que está entre nosotros y la promesa que tú nos has hecho. Señor, permite que nosotros mojemos nuestros pies y nosotros saltemos en el agua, sabiendo, Dios mío, que estamos saltando hacia nuestra bendición. Saltando, Señor, y caminando y poniendo los pies en el agua, creyendo, Dios mío, que vamos a cruzarla en seco. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, y te damos todas las gracias, Señor, porque tú nos ayudas a cruzar el Jordán. Permite, Señor, que cada uno de nosotros lo hagamos con confianza, que lo hagamos con seguridad y que lo hagamos, Señor, con fe. Señor, aumenta nuestra fe. Danos una fe más fuerte. Fortalece nuestra fe. Te lo pedimos, Señor, todo en esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si alguien en este lugar está pasando por algún Jordán. Yo sé que todos estamos pasando por Jordanes espirituales. Y yo creo que nunca nos está de más el que oremos para que Dios nos dé esa fortaleza. Si tú quieres que hagamos alguna oración especial por ti al final del servicio, ahorita ya estamos para acabar, pero todavía tenemos que presentarte algo. Queremos orar por ti. Amén. Así que no tengas pena en acercarte a nosotros. Queremos orar por ti. Quisiera pedirle que tomaran asiento ahorita. Y en ese mismo espíritu, donde necesitamos esa confianza y esa fe, vamos a declarar que por la fe nosotros vamos a cruzar ese Jordán. Que no habrá nada que impida. Cada quien está ahora pensando en su Jordán. Usted va a decir: Dios mío, aquí te lo presento. Permite que yo pueda seguir tus órdenes, tus instrucciones, con seguridad y con confianza. Le regalo el versículo de Josué 1, capítulo 1, versículos 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todas las cosas que en él están escritas. Porque entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te irán bien. No unas cuantas, sino todas. Amén. Dios me los bendiga. Pastora, gloria a Dios.